Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Afganistán. Al cumplirse un año de la retirada de Estados Unidos, luego de 2 décadas de presencia militar en el país centroasiático.
Para profundizar en este tema, entrevistamos a los analistas argentinos, Wadi Calvo, periodista y escritor, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, y también a Paulo Botta, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor universitario especializado en Medio Oriente.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 30 de agosto de 2021, los talibanes celebraban en Afganistán con tiros al aire el fin de la guerra de 20 años con Estados Unidos, tras la salida de los últimos militares estadounidenses del país asiático.
El día 31 vencía el plazo marcado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para retirar sus tropas en un país devastado por los enfrentamientos.
2 semanas antes, el 15 de agosto, los talibanes habían tomado el control de Kabul, la capital afgana. Miles de personas abandonaron el país en horas marcadas por la incertidumbre.
Las imágenes de violencia dieron la vuelta al mundo. La retirada militar estadounidense dejó un saldo de 220 afganos asesinados en tan solo 48 horas.
A 12 meses de estos hechos, todavía no se ha logrado la formación de un acuerdo inclusivo pactado en los acuerdos de Doha de 2020.
Si bien la retirada de las tropas de Estados Unidos ha permitido un avance en la seguridad, todavía hay problemas estructurales, como los derechos de las mujeres, la seguridad alimentaria y también el desempleo.
Para saber cómo afectó a Washington la decisión de retirarse de Afganistán y su impacto en las elecciones de medio término de noviembre, en Telescopio entrevistamos al analista internacional Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
El entrevistado.
Wadi, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Un gustazo siempre hablar con ustedes. Y bueno, acá estamos para pensar un poco juntos.
Hace un año Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán. Una salida, Wadi, bastante caótica que dejó decenas de muertos y miles de exiliados. ¿Qué lectura haces de este episodio ya a 12 meses de este hecho?
Bueno, es una algo que en esta locura informativa ha pasado casi sin demasiada importancia, pero es una derrota equivalente o quizás incluso superior a la de Vietnam. Porque en Vietnam, Estados Unidos estuvo 8 años. Aquí estuvieron 20. Y combatiendo contra un ejército, el talibán, que prácticamente no tenía apoyo exterior, ¿no es cierto? Entonces, ha sido una derrota de una magnitud tremenda, como muy pocas para la historia de los Estados Unidos. Y bueno, con esta magia de los medios han logrado disimularla, pero en la cuenta final ha sido una derrota extraordinaria y creo que ha herido de gravedad todo el gobierno de Biden, porque más allá de lo que se pueda decir de Trump, la cuestión de Afganistán la había dejado bien atada. Los acuerdos de Doha, firmados a fines de febrero del 2020, articulaba muy bien la retirada de Estados Unidos, que se iba a producir el 1 de mayo, y toda la escalada de la retirada estaba muy bien planteada. Y Biden imprimió su protagonismo en esos acuerdos, quiso extender la retirada para darle como un simbolismo al 11 de septiembre, lo que los talibanes no hacen, de manera unilateral, Biden, lo que los talibanes no aceptaron, y el 1 de mayo iniciaron una ofensiva que terminó en el 15 de agosto con la toma de Kabul y esa retirada espantosa de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto hay que achacárselo estrictamente a Biden, y este fracaso que marca su gobierno, que ahora intenta tapar con la cuestión de Ucrania, dándole todo el apoyo que le está dando a Ucrania, intentando extender el conflicto lo máximo posible, ¿no es cierto?
En esta derrota de Estados Unidos que tú haces referencia, y cómo está influyendo en toda su política internacional, ¿no? Con la relación que tiene con Rusia por Ucrania, también lo que está sucediendo con China por Taiwán o con Irán por el pacto nuclear. También pesa allí, influye que estamos muy cerca de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Sí, creo que ya es las elecciones de medio término ya es una batalla perdida. Creo que no, porque no es solamente el panorama de política exterior que vos pintás, sino el panorama interno, donde la inflación ha alcanzado niveles que hacía más de 40 años Estados Unidos no tenía, el desabastecimiento, el incremento de las naftas y demás. Esto golpea mucho a la ciudadanía norteamericana, que no está acostumbrada, como podemos estar acá en el sur nosotros, con las cuestiones de inflación, ¿no? Sí. Sino que lo digan en Argentina. Entonces, creo que eso ya marca el destino de Biden, y sin duda, si llegara a poder estar en libertad para las elecciones, me animaría a decir que el triunfo de Trump para las próximas elecciones es inevitable, ¿no es cierto?
Wadi, la semana pasada escuchábamos al presidente Joe Biden declarar que deja sin efecto la designación de Afganistán como un aliado externo de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Qué impactos puede generar esta situación?
Bueno, estrictamente sobre Afganistán, Estados Unidos, si bien se ha retirado, ha dejado el campo muy minado para que se produzcan constantes conflictos, porque Afganistán, no ahora, no desde la invasión de los norteamericana, sino históricamente ya desde Alejandro, ha sido un punto clave para la geopolítica mundial, y que han intentado conquistar todos los imperios de su momento y no han podido. Y hoy Afganistán, con esas fronteras tan sensibles que tiene con las ex naciones soviéticas al norte, con China, con Irán y con Pakistán, es un lugar muy sensible, de alto voltaje, que obviamente Estados Unidos no se iba a retirar alegremente. Por eso digo que es un territorio sembrado de minas personales, simbólicamente y en la práctica también, de donde pueden emerger conflictos que van a golpear a todas esas naciones que son casualmente enemigas de los o rivales de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos no se iba a retirar tan gratuitamente. Por eso hoy tenemos la presencia de lo que se conoce como el Daesh o Estado Islámico del Khorasán, que cada vez tiene más fuerza y más impulso, golpeando y atentando en el interior afgano y en Kabul mismo, y grupos que pertenecieron al régimen, vamos a usar una palabra muy de los 60, pero muy real, al régimen títere que instaló Estados Unidos hasta agosto del año pasado. Es un grupo militar que se instaló en no tan lejos de Kabul, en lo que se conoce como el Pajir, es una provincia, sí, montañosa, donde han instalado ahí grupos guerrilleros que han empezado a activar su lucha contra el Talibán, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo constantes acciones bélicas en Afganistán, lo que obviamente no permite al gobierno del Talibán, que de por sí son mucho mejor como guerreros, como que como políticos no les permite hacer pies seguros y establecer políticas de largo alcance, tratar de relacionarse tanto con China como con Rusia para extraer las infinitas riquezas hidrocarburíferas que tiene Afganistán y dejar ahí un punto infeccioso que esté de alguna forma u otra lastimando toda la región, ¿no es cierto? Esa es la política de los Estados Unidos y tenemos que decir que en este caso están teniendo bastante éxito.
Wadi, ¿qué desafíos tiene Afganistán para los próximos meses y si es posible a los próximos años, ¿no? ¿Se puede aspirar a un proyecto un poco a más largo plazo o se está viviendo el día a día?
No, yo creo que se está viviendo el día a día. No hay posibilidades concretas de largo plazo acá porque, primero, que el talibán no tiene cuadros preparados para desarrollar políticas, digamos, económicas y sociales prácticas. Siempre están manejados por el brazo religioso del talibán, que es fundamental y es poderosísimo. Todo está regido por esto. Y no veo que haya realmente esperanzas acerca de el destino de los 37 millones de afganos que sufren hambrunas, epidemias, hay grandes sequías. Los 20 años de Estados Unidos en Afganistán no han dejado absolutamente nada, un taller mecánico de pie, nada. Absolutamente nada. Es decir, Afganistán sigue viviendo en la práctica como en el siglo XII, manteniéndose a partir de sembradíos. Está bien, es el primer exportador mundial de opio, ¿no es cierto? Pero eso no puede mantener un país de pie. Pero no hay industrias, la agricultura es para autoabastecimiento. Y bueno, obviamente, en un estado tan oscurantista como es el que impusieron los talibanes a partir del 15 de agosto del año pasado, las posibilidades son muy pocas, muy pocas. Yo realmente no veo imaginando muy libremente, no me alcanza la imaginación para pensar un punto de eclosión desde donde Afganistán pueda empezar a avanzar, ¿no es cierto? Me parece que están todos los caminos cerrados.
Wadi Calvo, analista internacional, muchísimas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, Alejandra, a ustedes, y sabes que siempre es un gran gusto comunicarme con Sputnik.
Estados Unidos invadió Afganistán a finales de 2001 para destruir al grupo terrorista Al-Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. También para apartar a los talibanes del poder y rehacer a la nación. Pero los hechos no se concretaron.
La edad media en Afganistán es de 18,4 años, por lo que la mayoría de los afganos que viven en el país no había nacido cuando comenzó la guerra con Estados Unidos.
Para profundizar en la situación de Afganistán, en Telescopio entrevistamos al analista internacional Paulo Botta, profesor y doctor en Relaciones Internacionales, especializado en Medio Oriente.
Voces expertas.
Paulo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué impacto ha tenido la salida de Estados Unidos de Afganistán y el regreso de los talibanes al poder? Ya han pasado 12 meses.
Sí, bueno, el impacto no es para nada positivo. Desde el punto de vista, en primer lugar, de carácter humanitario, no solamente con respecto a los derechos de las mujeres, sino también incluso con la seguridad alimentaria, que es un dato importante que no tenemos que dejar de lado. Luego, a nivel del sistema internacional, pues se encuentra tal vez en el peor de las situaciones. El gobierno de los talibán, puesto que no ha logrado, un año transcurrido, ningún tipo de legalidad internacional, en el sentido de que no es reconocido por ninguno de los países más relevantes del sistema internacional, sus socios lo siguen viendo con desconfianza y con muchas tensiones, como las que han sucedido hace casi un mes en la frontera común que tienen Irán y Afganistán. Por lo tanto, digamos, si sumamos un no reconocimiento global con una pegadísima situación de carácter humanitario, más la violencia que sigue existiendo y todo eso sazonado por la desatención global, pues no hay buenas perspectivas, lamentablemente, para el país.
Mencionabas el tema de las mujeres, ¿no? Que casi no tienen derechos, niñas que no pueden ir a estudiar, las mujeres no pueden salir sin compañía de un hombre, entre otras prohibiciones, no pueden trabajar. El lugar de la población femenina es en la casa para los talibanes. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre el futuro del país? ¿Estas diferencias van a profundizarse?
Por supuesto, porque hay un elemento que es básico, que creo que a veces lo olvidamos en las políticas de género, vamos a decirlo, ¿no? No facilitar el ingreso de un grupo de personas solamente por su sexo a la educación o al mercado laboral es que el país cuente solamente con la mitad de sus ciudadanos, ¿no? Eso me parece que es una cuestión muy 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 básica que perdemos de vista. Piensen que en Afganistán en los últimos años los quienes pudieron irse por algún tipo de contacto, vínculo o capacitación se han ido al exterior. Y por lo tanto hoy tenemos una capacidad productiva muy mermada y empobrecida. Si esa capacidad productiva mermada y empobrecida, además, quitamos a las mujeres por una visión sesgada desde el punto de vista ideológico, pues las posibilidades de que el país se desarrolle a mediano y largo plazo son verdaderamente muy, muy pequeñas.
Millones de afganos están sin trabajo, Paulo. La situación económica es muy delicada. Según el Programa Mundial de los Alimentos, más de 20 millones de personas, más de la mitad de la población es esto, ¿no? Más de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y viven sin tener una comida asegurada. Tú mencionabas la seguridad alimentaria. El hambre ha sacado gobiernos. ¿Estamos ante una posible escalada de violencia?
Mire, violencia vive Afganistán desde el año 1980. Esa es la realidad. Uh-huh. No ha vivido en los últimos 42 años una situación de paz continua en todo el territorio de Afganistán desde 1980. Es más, antes existía una guerra civil que fue lo que permitió, entre otras cosas, el ingreso de las tropas soviéticas. Por lo tanto, digamos, es muy difícil pensar que una sociedad desarticulada, sin medios claros de participación ciudadana y en un contexto de violencia sistemática pueda generar una modificación solamente a partir de la penosísima situación humanitaria. Da la sensación de que ahí es uno de los ámbitos donde la comunidad internacional debería claramente tomar notas, ayudar y sobre todo pensar que los talibanes no van a desaparecer, que la población va a seguir sufriendo y en función de estos datos que yo diría que son estructurales, pensar una política. Caso contrario, pues seguirá pasando lo que pasó en este año, que desapareció casi totalmente de los medios y por lo tanto nadie se acuerda de lo que está sucediendo aquí.
Los talibanes no han cumplido en estos 12 meses la mayoría de las promesas que realizaron en 2020 en el acuerdo de Doha, entre ellas la formación de un gobierno inclusivo. ¿Crees que el terrorismo se esté potenciando en Afganistán?
Yo diría que dos cosas. Con respecto al no cumplimiento, porque sí, resultó claro desde los inicios de las conversaciones en Doha que habían tomado, yo diría, la población de rehén, ¿no? Entonces, ellos jugaban con la base de mejorar la situación de la población para conseguir algunos beneficios de carácter político. Por lo tanto, su propia población estaba en el medio del tire y afloje de carácter diplomático. Entonces, hoy en día eso no se ha modificado. Y con respecto al terrorismo, sí, porque una de las notas características de Afganistán es que nunca ha tenido el monopolio del uso de la fuerza en términos deberianos, ¿no? Hoy en día los talibanes no son los únicos que tienen el poder, han salido, han emergido grupos, tanto sea salafistas y yihadistas, como el Estado Islámico de Jorazán, como oposición armada, como la clásica oposición del Valle de Panjshir, que hoy en día disputan áreas al gobierno talibán. Por lo tanto, digamos, ahí son dos elementos, ¿no? Uno, la población está en el fuego cruzado y son obviamente los que llevan la peor parte. Y en segundo lugar, el monopolio del uso de la violencia hoy encuentra representantes talibanes, representantes de las minorías no incluidas en el gobierno, representantes salafistas, yihadistas, etcétera, etcétera, y eso obviamente que empeora mucho más la situación en términos de seguridad.
¿Y cómo está afectando, Paulo, todo esto a los países vecinos?
Muchísimo. En primer lugar, los dos países que, digamos, directamente están involucrados y que estuvieron históricamente involucrados y que recibieron a una buena parte de los refugiados, como son Pakistán, Irán, se encuentran con sus tienen problemas particulares y muy graves, ¿no? En primer lugar, ha sido noticia en las últimas semanas, crisis política, crisis económica, crisis social en Pakistán. En el caso de Irán no hace falta abundar también en detalles, con una situación muy tensa con la comunidad internacional, más allá de la crisis y cómo se ve afectada la política iraní, la economía iraní por las sanciones internacionales. Por lo tanto, lo último que quieren tanto Pakistán como Irán es un flujo de refugiados afganos, como ya pasó en los años 80 y en los años 90. Para ellos es un dolor inmenso de cabeza esto que está sucediendo. Y en el caso de los países de Asia Central, la ex República Soviética de Asia Central, los tres países de Asia Central que formaron parte de Unión Soviética y tienen fronteras directas con Afganistán, para ellos es un problema que denominamos interméstico, es un problema de política internacional y a la vez de política doméstica, porque existen minorías de cada uno de esos países en Afganistán. Por lo tanto, los vínculos y las presiones son más complejas. No se trata solamente de un tema exterior, sino que también involucra a parte de su población. En el caso de los tayikos, que incluso alguna vez el presidente Rahmon ha dicho que es parte de su responsabilidad la protección de los tayikos en el exterior. Digamos, es un tema muy complicado. Y por lo tanto, creo que para estos países también es una mala noticia que haya inestabilidad en Afganistán. Y el otro país que tiene fronteras directas con Afganistán, que es la República Popular de China, a pesar de que hace un año atrás se hablaba de las futuras inversiones, etcétera, etcétera, también en este sentido China se encuentra en una posición muy conservadora, ¿no? Prefiere lograr algún tipo de estabilidad, algún acuerdo muy pequeño antes de realizar inversiones, antes de brindar ayuda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, ni los países que tienen fronteras directas, ni la comunidad internacional en términos general, hoy se ocupa en demasía de Afganistán, y es más, lo conceptualiza como un problema antes que como una oportunidad, ni siquiera por las cuantiosas riquezas que se estima que hay en el punto de vista mineral en Afganistán.
Paulo Botta, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y profesor universitario especializado en Medio Oriente. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Seguimos en contacto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es una derrota equivalente o quizás incluso superior a la de Vietnam. Porque en Vietnam, Estados Unidos estuvo 8 años. Aquí estuvieron 20. Y combatiendo contra un ejército, el Talibán, que prácticamente no tenía apoyo exterior.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.